Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle, ya es martes, bueno, desde la mañana es martes, ¿no? Desde a las 12 de la noche, para ser precisos. Estamos en 2x3, bueno, es el martes de 2x3, así que por eso el énfasis, y además es para que no se duerma usted que está coyoteando en la oficina, en el trabajo, en el carro, que está descansando, despiértese. Ya empezamos, ¿cómo le va? Silvia Vega está en los teléfonos, bienvenida Silvia, gracias por acompañarnos. El buen Gerardo Huerta está en los controles y aquí en esta mesa de trabajo, Julieta Vaca y su servidor Víctor Montes Rentería. Julieta, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Víctor?
Bien, más energizado se nota, ¿sí? Además, con demasiado chocolate en las venas.
Ah, qué bueno, ya te iba a preguntar, ¿batallando con el mal del pork? No,
hoy no. Fíjate que no.
Ay, qué bueno.
Es un buen punto, yo era víctima de eso.
¿Del mal del puerco?
Sí, y todavía el año pasado era muy, muy notorio. Ajá. Uh-huh. Cuando me extendí aquí en las jornadas, sobre todo para cubrir a Mercedes, aunque pienso que eso tenía que ver, ¿no? La extensión del horario. Pero hoy, aunque me estoy despertando más temprano.
¿Tienes más energía? Temprano, sí.
Sí, no me da. Y después de comer, ¿no? Te has sido testigo en los últimos días.
Sí.
Que esta, la semana pasada y esta, que como he estado grabando noticiero, como a las 2 en vez de a la 1, pues llego y digo pensaría que estaría al punto del colapso, pero no sucede.
Puede ser, depende de qué comas. Uh-huh. Y depende tal vez que tienes un mejor horario para dormir ahora.
Ah, buen punto.
¿No?
Buen
o sea que aprovechas, punto. Eres más consciente de las horas que duermes.
Uh-huh, sí.
Entonces ya automáticamente durante el día pues no estás tan desganado como normalmente tan estarías cansado. Durmiendo menos horas, ¿no?
Así es, sí.
¿Puede ser?
Puede ser. Sí, porque yo digo, no se crea que lo que le dije de que está coyoteando, usted sabrá lo que hace con su tiempo libre, no pasa nada, pero
es no que debe ser regañado.
Debe ser súper desgastante, ¿no? El tener
sí,
una
no.
jornada de trabajo pesada o... Imagínate, yo lo viví cuando trabajaba en las fábricas, de esas veces que te decían... Hermano, hay que doblar porque no vino fulano y tú, santo padre,
Cristo.
Agárrame confesado porque es sábado y ayer viernes estuvo bueno hasta no sé qué horas de la noche.
Sí.
Entonces, te desvelaste todo el viernes en la noche, sabías que ibas a ir a trabajar el sábado en la mañana y ¿qué crees? El del turno de la tarde no llegó y hay...
Y pelas.
Y pelas.
Ya, sí, a mí me tocó. Varias veces me tocó en un noticiero y...
¿Y en el hospital?
En el hospital no, ahí pues es que ahí no había hora de salida nunca, entonces no teníamos muy presente cuándo íbamos a salir, pero cuando tú ya tienes muy claro cuándo te vas, tu hora de descanso, en fin, y que te la quitan,
sí.
Qué pesadilla, ¿eh?
Digo, tienes que hacer, ¿no? yo lo imagino así, el cerebro recibe como un stop inmediato.
Claro.
Y entonces empiezas a procesar y dices, chin, primero, ¿qué tenía que hacer que voy a dejar de hacer para... dedicarme a lo que me están pidiendo?
Ay, no.
Punto número uno. Luego, ya te vas a quedar, empieza a mentalizarte. Bueno, voy a salir hasta las, no sé, 8 de la noche, ¿no? En este caso, en los casos que nos toca a nosotros hoy. Y y luego ya llegar al día, llegas y ya llegas más desganado, más cansado, entonces sí es pesado.
No, y la taquicardia, y luego sí. Ya empieza el cortisol, ya empiezas tú a estresarte, o sea, automáticamente ya te estresaste porque Ajá. Te cambió el horario, te cambiaron tus actividades, sabes que no vas a descansar. Uh-huh. A la hora que quisieras descansar, entonces, híjole, qué devastador. Y yo creo que a cualquier persona que nos está escuchando le pasó alguna vez.
Claro, ¿sí? Y mira, cuando le dicen a uno, oye, es que fulanito está mal, le pasó un incidente o no va a poder llegar por cualquier circunstancia, y pues hay buena relación y todo, dices, órale, ¿no? Yo he hecho
sí,
la mano,
fletas,
somos compas, no pasa nada.
Sin problema.
Pero cuando te toca, Godín es el que es un faltista de primera, que aparte ya sabes que no está porque anda de fiesta o porque le valió y se extendió en las vacaciones de manera irregular. Digo, pensando en los ejemplos de las fábricas, ¿no? Dices.
O por ejemplo, que la persona o la persona que te quiere, que te tiene que hacer como pues segunda, uh-huh. No va.
Ándale.
Porque no quiere ir.
Uh-huh.
Y como probablemente vaya a ser un jefe, digamos, ¿no? No hay que decir nombres, pero te deja plantado y encima te deja doble chamba.
Sí.
Y dices, bueno, ¿qué hago,
sí,
no?
Se siente pesado.
Sí, qué injusticia. Y ya me enojé, Víctor.
Ah, no, híjole, no, cálmate. Caray. No, no te enojes, mira, no, enojados, lo que sí dicen enojados. Bueno, no sé qué tanto, porque Escamilla fue el que los vio, no yo, pero sí los vio molestones. Son los integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Uh-huh. El buen Escamilla entrevistó a Julio Moral, presidente, y dijo que Jalisco se encuentra entre los primeros 6 lugares en la comisión del delito de robo de mercancías en las carreteras.
Es que, claro que te enoja ese tema, ¿no?
Sí, y más a ellos que, pues, es una alta responsabilidad llevar, imagínate, uh-huh, autopartes, vehículos, partes eléctricas, claro, perecederos, electrodomésticos, electrónicos, piezas para ensamble de manufactura de lo que sea, carísimas. Químicos, han robado químicos cuando pues, el gas cloro se lo llevan, ya sabrás, la Protección Civil volteando el país para encontrar los tanques, luego como que abren la cajuela y se dan cuenta de que es un gas súper peligroso y se enteran de la bronca y lo abandonan por allá.
Sí, me tocó también algún caso y me entero porque pues es material hospitalario, pero material, uh-huh, que se usa para equipos, por ejemplo, como de resonancia magnética y este tipo de cosas que son radiactivas, uh-huh, se roban la carga y no saben ni manipularla, puede ser peligrosísimo.
Sí.
Entonces también se le encuentran a las horas abandonado por allá, pero porque se activa una alerta entre pues medios de comunicación donde si alguien se encuentra esta carga, no la toque, no se acerque, es peligrosísimo, imagínate.
Claro, y entonces, por wow, eso entiendo a los señores de la Canacar, y digo, es que debe ser muy peligroso y muy delicado, sí, el estar transitando en las carreteras del país con tanta inseguridad, y no sé si sea en todos los países igual, pero a nosotros sí, creo que pues somos como blanco fácil de que nos estén dando un día así y otro también, en este tema de los robos, y la verdad es que sí, llama la atención algo más. El punto de más afectaciones es el macro libramiento. ¿Has transitado por el macro?
Es alguna vez, un par de veces, sí, está bien solo.
Solo.
Solísimo.
Totalmente.
Nunca ves, pocas veces ves transitar a alguien.
Otro.
Y una autoridad, ni, uh-huh, ni te imagines.
Sí, y eso es de día, porque...
No, de noche no, de noche. No, nunca lo he hecho.
O sea, casi de que vas en el macrolibramiento tú, llevas media hora circulando, una hora completa casi, ya te vas a sacar al siguiente entronque y de repente a lo lejos ves el reflejo de un vehículo que el sol está haciendo lo propio en su parabrisas.
Claro.
Y de repente dices, vaya, no estoy solo, y entonces los dos como que empiezan a disminuir la velocidad.
Ay.
Se encuentran de frente y se empieza y pues de conductor a conductor se ven como dándose la bendición y cuídate, hermano.
Ay, ¿no? Dios mío.
Es que es tremendo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Me llama la atención la declaración del titular de la Canacar. Dice, los números del secretariado nos están indicando que el robo a transporte de carga sigue en aumento. Y hoy en día se están robando prácticamente cualquier mercancía. O sea, ya no hay distingo de lo más caro o lo más barato.
Sí.
Dice, estamos trabajando con la Guardia Nacional, que es la encargada en carreteras, pero en algunos estados no tienen presencia y en algunos tienen muy poca presencia.
O a veces están hasta coludidos, ¿no crees?
Puede ser. Mira, ¿y qué es lo delicado de aquí? Que la transformación de la Guardia Nacional, para mi punto de vista muy particular, sí le dio al traste a la Policía de Caminos.
De acuerdo.
La famosa Policía Federal de Caminos. Es un poquito lo que le pasó aquí a la Policía Vial.
Uh-huh.
Que cuando llega la administración de Enrique Alfaro, los sacan a los policías viales de su función de cuidar las calles y de atender los hechos de tránsito, les dan armas y los meten a los cuerpos de seguridad para otras tareas más especializadas en combate a la seguridad. Pero no sé qué hicieron con ellos, que no los ves o te los encuentras poco. En el caso de la Policía Federal de Caminos, pues desapareció la institución de muchos años, de décadas. Uh-huh. Y yo recuerdo las protestas de quienes eran los famosos PFC, que decían, es que van a desaparecer toda una institución. Y digo, con razón y no, porque siendo bien honestos, tenían muchas críticas y señalamientos también de ser unos ladronazos en varios puntos del país.
Sí.
Pero la verdad es que su presencia por lo menos inhibe. O sea, yo en los viajes que he tenido, y que fueron muchos el año pasado, porque anduvimos en la carretera, y recientemente en lo particular, no sé tú, pero yo no me he encontrado ya con ese famoso operativo que era cuando estaba el Policía Federal de Caminos con el radar.
¡Ay, qué tal!
Y te atoraban.
A temblar, ¿eh? A temblar.
¿Tú lo has visto?
Sí, en algún momento lo vi.
¿Te tocaron o nunca te tocó?
No.
Ni que te detuvieran.
Bueno, una vez sí. Pensándolo bien, sí, camino a Manzanillo.
Ah, sí, en la bajada,
me tocó un operativo.
Después de Colima.
Me tocó el operativo, sí, tal cual.
Donde se ponen siempre.
Me tocó el operativo y pues ni modo. Ajá. Ni modo, pues.
¿Qué más?
¿Qué hace uno, no?
¿Y te regañaron? ¿Te multaron o qué?
Me multaron.
¿De
ni
cuánto
modo
te salió?
No, mira, ni me acuerdo. Ni me quiero, ni me lo recuerdes, Víctor, pues porque sí, no me quiero acordar. Pero sí, sí me tocó.
Entonces, yo lo que les criticaba a los de caminos es que por las noches, como siempre, y lo sigue haciendo la Guardia Nacional, se van a la caseta y en la caseta están cazando a ver quién no trae una luz, la placa no se ve, la carga, por ejemplo, si no está cubierta y debe de estar cubierta con una lona, no lo está.
Sí.
Si el vehículo...
Cualquier cosita, la sí, mínima provocación.
Lo que sea.
La mínima.
Pero no con el afán de ayudarte sino, o de corregir los errores, ¿no?
Uh-huh.
Sino con el afán de ver cuánto me va a tocar, cuánto voy a sacar.
Claro.
Entonces, bueno, pues esa parte, qué bueno que desapareció, pero desgraciadamente hoy andan patrullando en las carreteras elementos de la Guardia Nacional que la mayoría no están preparados para esa parte de conocer el reglamento de las carreteras y vías de comunicación.
Y no los ves, ¿eh? O sea, yo no los ves. Difícilmente los ves. Ah, ¿pero qué crees? Hoy que fui al súper en la mañana, me encontré a los de Guardia Nacional.
¿Cómo?
Armadísimos afuera de un súper. ¿Por qué? No sé. ¿Buscando a alguien? No creo, porque no se veían con cara de que estaban buscando. Uh-huh. Estaban ahí, armados, afuera.
Sí, operan
a pantalla,
de manera muy
rarísimo,
extraña.
Y con su vehículo de la Guardia Nacional oficial, y tú dices, pues, uh-huh, pues hasta te inquieta, ¿no? Dices,
claro,
no, estoy metiéndome a un lugar seguro o inseguro.
Uh-huh.
No sé.
Ahora
se siente
bien,
raro.
Usted, amigo radioescucha, pensará, bueno, ¿y a mí qué? Bueno, después de la pausa le voy a explicar por qué nos debe interesar este tema del robo del transporte de carga, porque sí nos pega a nosotros.
Claro.
Ya le voy a dar mis argumentos, a ver qué le parece, si coincidimos o no. Mientras tanto, Ger, vamos al corte y regresamos después de la pausa. Bueno, les sigo contando y le decía aquí a Julieta que la parte que debe preocuparnos del robo en transporte de carga es que usted dirá, bueno, pues son empresarios, traen seguro, ¿a nosotros qué nos interesa? Hay que se arreglen como puedan. No, déjeme le digo una cosa, el traslado de mercancías, particularmente, por ejemplo, de alimentos perecederos, por decirle un ejemplo, de los mangos de Chiapas para acá, ¿no? Por ejemplo, cuesta, ¿no? Y tiene un precio. En el momento que la ruta se vuelve insegura y peligrosa, el transportista le dice al cliente, ¿sabes qué? Pues en esta ruta ya te voy a cobrar más porque tuve que pagar una patrulla de seguridad privada para que me custodien mi traslado de aquí para allá. Y entonces el cliente dice, de acuerdo, pues entonces voy a aumentar el precio de mi producto. Y el comprador final aquí en la central de abastos dice, ¿a cómo el kilo? No, pues estaba 7. ¿Y cuánto cuesta? Ya vale 14. Ah, caray, espérame, ¿cómo por qué? Pues si no hay gusano de lo que sea, ¿no? Un nombre voy a decir al azar, gusano barrenador, o ya no hay plaga de chinchilla. Ah, no, no, pues lo que pasa es que subieron los costos del transporte. Y no dan más por menores, ¿no? No nos damos cuenta, pero eso replíquelo en quien traslada los insumos para la confección de ropa, para quien traslada los las partes electrónicas para los aparatos, no sé, los materiales para la construcción, y así sucesivamente. Entonces eso va incrementando el costo de lo que nosotros compramos al final como consumidores. Porque, ¿qué cree usted? ¿Que el productor de los mangos se va a quedar con el aumento? No, hombre. ¿Qué cree usted? ¿Que el camionero va a absorber el gasto de la empresa de seguridad? Jamás, eso tampoco sucederá. El que llega aquí al abastos y recibe el mango más caro va a decir, no, yo te apoyo, yo te echo el hombro. No, tampoco. Ellos van a decir al final, ¿sabes qué? Clientes de los mercados de Guadalajara y Tianguis, ahí les va el kilo a 16 o 17. Y entonces el consumidor final lo paga 25 o 30. Y ahí es donde ya nos pegó a nosotros, a todos, el robo del transporte de carga, ¿sí o no, compañera?
Es cierto. Y ¿sabes qué? Esto no es nuevo. Digo,
no,
yo tengo muchos amigos que son transportistas y me ha tocado escuchar historias de... Luego los encañonan.
Claro.
Y les quitan todo.
Sí. De hecho, ayer estaba viendo yo con sorpresa un video, estaba viendo TikTok, que también está sirviendo para denunciar, y una persona que asumo era paisano, estaba quejándose de que en el tramo de Nuevo Laredo, donde hoy está la situación crítica de inseguridad, va advirtiendo y dice, ¿cómo es que opera el crimen organizado en Nuevo Laredo? Y entonces a lo largo de su ruta, que supongo, porque no entiendo, no conozco esa carretera, no sé si venía entrando a México o iba a salir de México, en la carretera hay camionetas particulares sin placas.
Uy.
Que están cerrándole el paso a los vehículos. Uh-huh. Y entonces los fiscalizan, ¿a dónde vas? ¿Qué traes? O dame lo que traigas, ¿no? Y entonces el hombre empieza a acelerar con toda la potencia de sus tobillos y le da y ándale tú que en el camino lo agarra una policía de tránsito de Nuevo Laredo.
Okay.
Y entonces la cámara siempre va viendo al frente, pero se escucha la conversación y le dice, mi amigo, ¿qué pasó? Viene a alta velocidad. Y le dice, oiga, es que espérame, vengo rápido porque me parece que atrás están asaltando. No, pero es que usted y que trae placas foráneas. Y le dice, sí, pero es que escúchame, de verdad, o sea, acabo de ver atrás que una camioneta se le cerraron y lo estaban asaltando. Y él dice, pues sí, pero está muy peligroso que vaya así, a ver los documentos. Y en esas están cuando los delincuentes, delante de la patrulla de tránsito y delante del vehículo que estaba detenido, se le cierran a otro y lo paran para robarlo. Y en vez del tránsito intervenir como autoridad, ¿qué es?
Pidiendo papeles, seguro.
Se queda callado.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces el otro huye, o sea, empieza a reversear, porque la cámara se ve que empieza a reversear, y empieza a llorar una mujer, pero se escucha como joven, como si fuera una niña o una muchacha de un adolescente, una joven. Y empiezan a hablar en inglés, por eso asumo que son paisanos. Y le dice en inglés, cálmate, no pasa nada, vamos a tratar de escapar. Y el hombre está muy aturdido, nervioso, miedoso, mira, reversea, se incorpora a la carretera, se regresa en sentido contrario, se intenta meter una brecha, no hay paso por la brecha, se regresa y se vuelve a incorporar a la carretera, pasa por donde están asaltando y donde está la patrulla estacionada y se va de filo. Y ahí termina el video. Entonces yo digo, veo esto, que es una historia reciente, leo lo que nos traen nuestros compañeros de Notisistema, y todo me hace sentido. O sea, estamos perdiendo el control de las carreteras en este país. Sí. Y eso es muy delicado porque pues todos somos usuarios de las mismas.
Y tenemos un gran país y no es justo que tanto el transporte de carga como también nosotros. ¿Cuántas veces te ha tocado últimamente, en los últimos años, decir, ay, quiero ir a Michoacán?
Ajá, sí.
Pero qué miedo a la carretera.
Sí, claro.
¿No?
Claro.
Ah, quiero ir a tal poblado, pero qué miedo a la carretera.
Uh-huh.
Y qué miedo un retén. Y qué miedo, inclusive hasta el mismo policía que te pare, qué miedo.
Uh-huh.
Es lo que te decía el otro día, que la percepción de seguridad con las autoridades pues no está en el mejor momento.
Claro.
Entonces, inclusive viendo a la Guardia Nacional en la carretera, pues no, da un poquito de frío, ¿eh?
No lo sé, Rick.
Yo creo que qué miedo que te paren.
Hablando de otros videos, otro muy famoso también en la plataforma TikTok es de una señora que está grabando a unos policías del Estado de México que le dicen, es que mire, pues trae la placa que no circula y lo tenemos que llevar al corralón para que pague la multa y pueda salir. Era en el festivo de, creo que fue uno de los de mayo, no sé si el del primero. Y entonces la señora se quejaba amargamente de que, bueno, pues, si llévame a la delegación y pago. No, es que ahorita está cerrado, pues es sábado. Eso sería hasta el lunes. Ah, no, hasta el martes, porque no se trabaja. Entonces tenemos que dejar el corralón sábado, domingo, lunes, y luego ya usted paga y se lo lleva. O si quiero ya le puedo apoyar y pague la multa aquí. Entonces yo dije, mira, el Estado de México, qué moderno. Pues no, jamás. Lo que querían los tipos era que por medio de una transferencia electrónica.
Claro, a un particular.
Ah, exacto,
a un particular. Y mira, qué curioso.
Entonces, no se dieron cuenta que lo estaban grabando. Bueno, al final ya se dan cuenta y tienen que terminar la grabación.
Claro.
Pero se le ve el rostro lacra. Le digo lacra porque es un policía lacra del Estado de México. Se le ve, se escucha toda su voz claramente. Ya no supe si lo despidieron o no, pero espero que sí. Y a lo que voy es de que, pues entonces, La queja de la Canacar tiene mucha razón, porque, a ver, ¿para qué tenemos autoridades? Policías estatales que vigilan carreteras, sí te van a robar. Policías de tránsito, como el caso de Nuevo Laredo, que te van a robar. O la Guardia Nacional, que se supone que está para eso, para sustituir a la Policía Federal de Caminos, y tampoco está funcionando.
No, que no te, y pon tú que no te roben, como en ese caso olvidó. Pero no hace absolutamente nada por el usuario. Nada.
Así es.
No te sientes seguro, no te aporta absolutamente nada.
Claro. Yo, mira, afortunadamente durante la permanencia del programa de viaje nos fue muy bien. Eran horarios amigables, eran destinos cerca, lugares seguros. No nos fue mal, pero creo que hay personas como tú que sí nos comentaban todo el tiempo. Oigan, ¿y es seguro? ¿Y se puede salir? Yo no sé si tú recuerdas cuál fue tu último viaje en carretera largo.
No, uy, hace mucho. Y a mi papá le gustaba muchísimo viajar.
Trata de acordarte de uno para que cuentes ese momento, esa experiencia.
Por ejemplo, pues es que últimamente, o sea, años atrás, hemos ido solamente a Mazatlán con la familia y a la Costa Alegre, que también tengo familia allá. Uh-huh. Pero sí, siempre tenemos cuidado desde hace unos años en no de noche, que ni siquiera atardecer, sobre todo yendo hacia Mazatlán. O pasando por Colima, siempre es de, ¿sabes qué? No, mejor mañana temprano porque ahorita ya nos va a agarrar la noche por allá y no es muy seguro. Es muy común pensar así últimamente. Ajá. y qué mal. Es sí. Mazatapalpa, no, Mazamitla.
También, hay un tramo de Mazamitla difícil.
O sea, estamos aquí a hora y media. Uh-huh. Y ya es frecuente que digamos, no, mejor vámonos hacia otro lado porque Mazamitla no está en su mejor momento de seguridad.
Claro.
Sí.
Sí, yo, y todo eso se tiene que corregir de alguna manera, uh-huh. porque mira, yo recuerdo perfecto cuando reporteaba y empezaban en el norte del país, en Nuevo Laredo, en Juárez, las desaparecidas, uh-huh. y yo decía, qué grave situación se vive en ese estado.
Sí.
Y hoy Jalisco estamos peor. Igual. ¿No? O sea, uh-huh. Tenemos muchos más desaparecidos que yo creo las muertas de Juárez, recuerda sí. que era hasta
sí.
un tema muy delicado. Entonces, el caso de Nuevo Laredo sí me preocupa porque, a ver, estamos a unas horas del puerto más importante del occidente, el puerto uh-huh. Manzanillo, uh-huh. uno de los tantos, ¿no? Lázaro Cárdenas, por supuesto que lo es, pero no nos queda ni cerca Potolobampo, ni tampoco nos queda tan cerca el otro de allá de, ay Dios mío, el de Michoacán, sí, Lázaro Cárdenas.
Lázaro Cárdenas.
Entonces, Manzanillo es la ruta, uh-huh. y a Manzanillo vas a comerciar, vas a disfrutar,
claro.
vas a entretenerte. Yo por eso te decía, ¿de qué te acuerdas? Porque yo recuerdo perfecto aquellos momentos con mi familia, mis hijos más chicos o con amigos que decíamos, vámonos, ¿no? Y era agarrar carreterazo,
claro,
era
ahorita.
Súper seguro.
Es
sí.
más, en la universidad me tocaba algunas veces.
Ajá.
¿Qué onda? ¿Nos vamos ahorita? Sí. Fuga.
Vamos.
No importa que fuera ya a las 6, 7 de la tarde.
Y te parabas en la gasolinera y saludabas al señor y con
claro.
No, y te paras y dices, no, oiga, amigo, ¿para dónde va? No, pues es que voy para acá.
Váyase. Híjole, rápido.
O váyase o quédese o no. Uh-huh. Y dices, o sea, ellos mismos te meten ese temor, pero lo han visto, lo han sabido y es preocupante. Entonces,
sí.
tengo mucho tiempo que no voy a Costa Alegre, pero por la vía de Autlán de Navarro, yo quiero conocer, o sea, me gusta.
Es precioso.
Es muy panorámica,
sí.
es hermoso. Yo lo visité un par de veces siendo reportero también, pero no me atrevo en este momento porque se me hace que es una ruta difícil.
¿Y sabes qué ruta es bellísima, relativamente nueva, pero muy insegura últimamente? Pasando Outland, de aquí para allá.
Uh-huh.
Pasando Outland, Villa Purificación, hay una nueva carretera que
Chamela.
Te saca hacia Chamela. Preciosa esa
sí,
carretera,
sí,
hermosa,
sí, sí.
pero dicen que asaltan muchísimo.
Ah, caray.
Entonces, pues yo hace unos que 6-7 años la tomé, muy bonita,
sí,
y no he
sí.
vuelto porque me dicen muy frecuentemente que asaltan.
Sí, no, yo de hecho estaba haciendo una cobertura en la Costa Alegre, traía la unidad móvil de Notisistema y me dijo un vecino de, ¿cómo se llama? Puerto Morelos, no, Puerto Morelos es en Cancún. Es un ejido, Emiliano Zapata,
ah, claro.
allá en
sí,
la costa.
Sí, sí.
Y me dijo, ¿cómo se vino? Le digo, no, pues por Manzanillo. Dice, ¿y para qué le doy la vuelta hasta allá? Oiga, vínese por Autlán. Le digo, no, es que yo no conozco. No, mire, váyase derecho, aquí adelante está una edición que dice Villa Purificación. Uh-huh. Y ahí le da. Es cuando no estaba la. Bueno, creo que estaba recién inaugurada la ruta, o era más angostita, ¿no?
Estaba pequeñita.
Sí.
Y era mucho más muy insegura peligroso. Todavía.
El tema es que. Le di por ahí, Julieta. No,
¿sí?
no, es precioso.
Sí,
y seguro, era en la tarde, yo salí de allá como a las 3 o 4 de la tarde y ya me agarró la oscuridad. Iba con Arnulfo Robles, un saludo al buen Arnul, y veníamos, nos metimos por ahí, por uh-huh. cierto, y ya nos agarró la noche en Casimiro Castillo, creo.
Ok, ya,
¿no?
ya.
Y yo, o sea,
ya
pero
del
ya,
otro lado.
Ya pasamos de noche,
ya
llegamos acá a Guadalajara tarde, tardezón.
Sí.
Pero bien, o sea, sin ningún problema, hoy no creo que eso sea igual.
No sé, yo prefiero no arriesgarme, ¿sabes? Esos sustos, yo ya no estoy para esos sustos,
no,
la
no,
verdad no.
No, y ya aparte, pues tú ya tienes a tu niño, está chiquito
sí,
y es más, no. más miedo el que te da, ¿no?
No, claro.
No eres tú.
Uno solo, bueno.
No eres tú, soy yo.
Uno como sea, las criaturas,
eso.
Víctor.
Eso. Bueno.
Vámonos a un corte y regresamos.
Bueno, antes de su participación, un último comentario. En un día como hoy, según National Geographic, ocurre un hecho histórico también en los Estados Unidos. En el año de 1924, un par de fugitivos famosos, Bonnie Parker y Clyde Barrow, son asesinados. Bonnie y Clyde, ¿los recuerdas? ¿Los ubicas?
Sí, sí, sobre todo el nombre, ¿no? Porque sí, hasta película tuvieron.
Sí, 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 de hecho hay una muy reciente que se llama, está en Netflix, te dije hace rato el nombre, sí, se me escapó, pero es donde sale Kevin Costner y es la que narra el momento en que dos policías especiales de investigación son asignados por el FBI para empezar a buscarlos hasta encontrarlos. Fue una persecución de 2 años, 24 meses.
Habrá que ver la película, ¿no?
Y al final de la persecución, bueno, pues ocurre lo que todo el mundo ya sabemos, los mataron. En vez de detenerlos, la consigna era, sabes que son un problema este par, hay que matarlos. Entonces esa película yo se la recomiendo mucho porque vemos a Bonnie y Clyde en perspectiva todo el tiempo. O sea, no se trata de ellos, sino de lo que estaba pasando mientras ellos escapaban. Uh-huh. Y es muy interesante, muy entretenida, es para adultos, así que ahí se la recomiendo.
En un ratito, oigan, y también es día de la visibilidad del melanoma.
Del melanoma, sí.
Tengan, así rapidito, no vamos a hacer ningún tema médico ahorita, pero hay que checarse los lunares. Uh-huh. Si un lunar tiene bordes irregulares, duele, se inflama, se hace rojo o sangra, hay que revisarlo. Siempre es importante, y con un dermatólogo, no con nadie más, porque ellos tienen las herramientas necesarias para poder diagnosticar y intervenir un lunar si es que fuera peligroso. Así que se los dejo de tarea, vaya con un dermatólogo. Y ahora sí vamos a leer las participaciones.
Por favor, sí,
por favor. Tenemos llamadas y Marta Bañuelos le dice... seriamente a Víctor.
Ah, caray, a ¿no? ver.
¿Por qué ofender a los godines, Víctor? Mis hijos se apellidan así, buzos.
Bueno, dice, lo que saludos pasa a todos, es que buen día. En la cultura popular no sé de dónde surge el tema, el término.
Sí, es curioso.
Pero a todo aquel que trabaja y se desempeña en una oficina con un horario muy específico, muy cuadrado,
sí,
se le empezó a apodar godines, ¿no?
Así es.
Hay una película, sí, dedicada a eso.
No, hay un buen de cuentas en redes sociales,
en redes,
¿no?,
sociales, ¿qué más? Hasta bares, ¿no? El bar, sí, es el godín.
Sí, entonces, cómo no. Ahí está, no, en todas las redes sociales se dice, pero no es para nada ofensa. Pues de hecho, ser un godín no es ofensa, pues es una manera de vivir,
pues
muy
sí,
normal, ¿no?
Bueno, no sé, a lo mejor se ofende. Sí, yo pensé lo mismo, dije, pobres de los que se apellidan así, ¿no? Pero pues no creo que les importe mucho.
Yo tengo
mucho
una amiga que se apellida godín. Y no le molesta, ¿eh? Creo que no.
Ah,
y mira, tenemos otra. Señora González dice, Víctor, la delegada de bienestar dijo que si dejas tu dinero más de 2 meses en la tarjeta, el banco lo recoge. ¿Eso es verdad?
¿Cuando estuvo aquí en la entrevista?
Sí, no sé, supongo.
Sí, lo que pasa es que tienen que tener movimiento la cuenta.
Ok.
Sí, para saber que es un beneficiario activo.
Uh-huh.
Acuérdense que no existe como tal un procedimiento de esos de supervivencia, pero tiene que estar la persona recibiendo sus bimestres. Entonces, más bien, si no hay actividad en un par de bimestres, entonces si se considera que el adulto está ausente y se suspende o cancela el apoyo hasta que se presente a justificarlo.
Okay.
Pueden haber muerto algunos que quedan,
sí,
solos,
claro,
hay que darlos de baja, sí.
Bueno, pues ahí tiene la información. José Márquez está reportando desde Paramount.
Muy bien.
¿En gringo o en español?
No, pues Paramount, gringo.
Paramount, California. Okay. Muy bien, José Márquez, gracias. Señora Flores dice, hace mucho fuimos a Manzanillo y un policía vial nos detuvo por exceso de velocidad. Y mi esposo nos volteó a ver a todos porque la verdad, pues maneja 30 kilómetros por hora. Y le dije, puede detener a mi esposo por lo que sea, menos por exceso de velocidad, y nos dejó ir. Después de eso seguimos muertos de risa. Oiga, pues hay que agradecer al señor, porque gracias a que maneja sus decentes 30 kilómetros por hora se pudieron zafar, ¿eh?
Es que ya no hallaban qué hacer, digo, hay, sí, unos agentes que...
Sí,
no,
qué bueno, señora Flores, que les dijo.
Sí, sí, sí.
Les ha dado pena a los policías de que, ay, sí, sí venían
qué
muy
evidente,
lento,
¿no? Muy
qué evidente. Arturo Alonso dice, Víctor, ¿y no es visible que una carga completa se comercializa en otro lado?
Claro.
¿O no se ejerce una investigación o no lo hacen?
Sí, mire, yo tengo mis dudas. Los tiangueros saben dónde consiguen los productos, pero a mí me parece que particularmente en el baratillo, donde
sí,
hay personas que venden así, la pasta de dientes muy barata, el jabón, cierto shampoo,
claro,
eso no estaría tan barato en cualquier súper.
Por supuesto. O apócrifo.
¿Sí?
O robado.
O robado, no, la otro. Verdad. O
sea, porque no, no le tienen que pagar vueltas. Ni impuestos, ni facturas, claro, ni nada, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es verdad. Y también Arturo Alonso nos echa un chistorete. ¿Te lo cuento, Víctor?
A ver, sí, claro.
Dice, si una guapa doctora me rompe el corazón, se considera emergencia médica.
Ah,
¡qué
óvole!
Mira, saludos, Arturo.
No le pierde.
¡Qué chistoso, eh! Raquel Cortés dice, sí, muy cierto, ya todo está muy peligroso. Hace unos meses fuimos a Monterrey, nos persiguieron por la carretera, puros sustos. Mejor ya no salir a las carreteras. En Monte Escobedo, la plaza cobra hasta para hacer fiestas, y si no pagan, te matan. Mejor no salgan, chicos, de baldío. Saludos. Sí, fíjate, Raquel.
¿Monte Escobedo es Nuevo León?
Sí.
Ok.
Me imagino que sí, porque es el mensaje narra algo que sucedió allá. Ay, pero es verdad. De verdad te da miedo ir, fíjate, el año pasado fuimos a una boda, mi esposo y yo, para en la Riviera de Chapala,
uh-huh, sí.
En San Cristóbal, cerca de San Luis Oyatlán.
Ajá, ok.
Y saliendo de la boda, los mismos del ballet parking nos dicen, eran que las 12 de la noche, ni era tan tarde. ¿A dónde van? No, pues para acá, San Luis. No, yo les recomiendo que no se vayan. Y nosotros, ¿cómo? Pues nos quedamos aquí, ok, ya se acabó la
sí,
fiesta.
Claro.
No, pues o váyanse en caravana porque están asaltando y está peligrosísimo. Y bueno, ahí vamos todos muertos de miedo. No nos pasó nada, pero sí notamos que era pueblo fantasma. Todo alrededor estaba cerrado, no había una sola tienda, ni los Oxxos, nada estaba abierto. Entonces nos quedamos con la duda de si sería real o nomás nos quisieron asustar.
¿Ustedes estaban en San Cristóbal Zapotitán? No.
Sí, antes de llegar.
¿Es Zapotitán de Hidalgo?
Bueno, se llama, hay un pueblito chiquito que se llama San Cristóbal.
Ajá, creo que sí, ajá, sí, sí.
Antes de San Luis Oyatlán, como a unos 5 minutos.
Ah, muy bien.
Y nos estábamos quedando a San Luis, ajá.
Pero sí tienen dónde quedarse.
Sí, claro.
Ah, ok.
En una casa, o sea,
yo creí
particular.
Que buscaban un lugar.
No, teníamos que regresar a donde estábamos quedándonos. Uh-huh. Y lo curioso es que los ballets que pues eran locales, fueron los primeros que nos dijeron
aguas,
que tuviéramos muchísimo miedo. Entonces imagínate cómo va uno, 5 minutos fue el trayecto, pero aún sí, así fue súper estresante.
Sí, desgraciadamente pues esa región es ahorita un foco amarillo, rojo, podríamos decirlo, porque lo que estaba pasando ahí en Quitupan, Mazamitla, uh-huh, esa parte pues, complicada, y bajó hasta Soyatlán, desgraciadamente, no
sí,
podemos decir que no, esa es la realidad. Y eso es los mismos efectos de la inseguridad.
¡Qué horror!
¿Tenemos algo en Telegram?
Tenemos en Telegram,
por
nos
favor,
dice Carlos Guillermo Aguilar Macías. Buenas tardes, equipo de Notisistema y en 2x3. Quiero preguntar a la doctora si tienen conocimiento de algún taller, grupo o escuela donde enseñen cómo usar la insulina de forma eficaz y se eviten las odiosas y peligrosas hipoglucemias. Sí, Carlos, yo sé que en los hospitales civiles dan este tipo de talleres. También puede ser que hasta en el DIF los encuentres. Sería cuestión de que te metes a su red social, porque ahorita en este momento no cuento con la información, pero sé que sí los dan. Si no, tu médico también te puede ayudar en ese tema para saber cómo rescatarte de esas hipoglucemias.
Bueno.
Y luego Francisco nos dice, a mí también me pasó lo de observar 2 guardias nacionales afuera de un conocido súper en San Jorge y Ávila Camacho. Fíjate, fue ese justo el que vi yo. Creí que estaban esperando a su jefe, quizás andaban en martes de oferta.
Bueno.
Pues puede ser. Mira, yo no los vi ni con bolsas de súper,
no es
su función. Francisco ni nada, pero justo en ese súper fue donde los vi. Y se veían muy impactantes, Víctor.
Lo que puede ser es que a lo mejor es un punto para ellos estratégico de vigilancia, porque está la confluencia de Avenida Ávila Camacho y Patria, y es una zona comercial importante, Plaza Patria, Andares,
y ahorita
pabellón,
hay un circo. Sí, pero fíjate, estaban adentro, o sea,
del estacionamiento.
El vehículo estaba dentro del estacionamiento. Para salir es un embotellamiento, o sea, no es nada eficiente para que ellos salgan ahí rapidísimo, ¿no?
Okay, no es
y estrategia. Ellos estaban parados afuera de la salida del súper, o sea, uh-huh, todavía unos que 50 metros, o sea, no, a menos que estuvieran esperando o custodiando algo adentro del súper, no tenían nada que
nada
hacer ahí.
Nada que hacer ahí.
Nada que hacer ahí. Porque inclusive había que subir escaleras para estar en ese lugar.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo pa' qué?
Sí, sí, claro, no tiene una razón de
sí,
ser.
Sí, caray,
extraño.
Francisco, sí, yo los vi igual. Y luego dice, Estefanía, hola chicos de Baldío, hoy es el día del estudiante, muchas felicidades para los que se quedan el chaleco, para los que les queda el chaleco. Oye, sí, felicidades a los estudiantes.
¿Y por qué descansaron el 15? Ah, es que ese era el día del maestro, ¿verdad? ¿No?
Sí, ya ves, es que mayo está
ando
lleno
bien
de cuentas.
Perdido ya,
no,
yo no,
no
sé
no.
Ni
y eso que tienes hijos escolares.
Ay,
yo apenas este año me enteré,
pregunta.
Porque No tenía idea. Dice, sobre el tema de, que están hablando de los asaltos en carreteras, es muy triste. Recuerdo que antes no había tanto doble semirremolque entre bajar los costos y la inseguridad. Oye, sí, también eso es otro tema, ¿eh?
Sí.
Gracias, Stephanie Solinis, porque es verdad.
Incluso por el periférico de esta ciudad, transitar cuando van los camiones a todo lo que da,
sí, ¿no?
Es de mucho riesgo. Yo la verdad, digo, soy muy intrépido y puedo salir entre ellos, pero no, la verdad es que no es aconsejable, porque ves las unidades y dices, este se va a voltear en cualquier momento,
de
¿no?
De terror.
Se le zafa la cadena o la quinta rueda, no sé cómo se llama.
No sé, pero está de terror, Iván, pero como si no trajeran carga. Ajá. Rapidísimo.
Deberían de estar por el macro libramiento, pero no se van.
No, entonces los asaltan. No, te digo.
Así es. Por WhatsApp dice, yo era víctima del mal del chencho después de comer y ahora cambié mi estrategia y duermo antes de comer y listo, problema solucionado, dice Charlie. No, pues es que ahí sí no le pierdes, mi hermano, la cosa es echar la pestaña. Entonces tomas energía antes, luego comes y pues ya no te da nada de sueño. Es, ¿no? La forma de agarrar energía.
Pues sí, en teoría.
Dice, chica y chico de Valdí, buenas tardes, Víctor Daniel. La chica que estuvo en el programa Módulo de Servicio es la que fue tu compañera en la universidad, se llama Liliana. Claro, era mi amiga Lili. De hecho, yo estaba haciendo otra cosa, entre audífonos, estaba escuchando unos audios de otra entrevista que tenía, y cuando me los quité, pasó por la oficina de Notisistema Lili, y yo la escuché hablar y me levanté, dije, Lili. Y la alcancé en la escalera y la saludé, nos saludamos, ahí tenemos un rato sin vernos, pero sí, mi querida Lili estuvo hoy en Radio Metrópoli.
Ah, pues qué bueno, un saludo a Lili.
El reencuentro.
Por supuesto. Oye, llamada, Nicolás Ramos dice, aparte de las 9 esquinas, ¿dónde más venden pitayas? ¿Qué me recomiendas? Oye, te recomiendo, Nicolás, que vayas al corredor que está en Aurelio Ortega, enfrente de Villa Fantasía, ahí están... Pues muchos pitayeros que van todos los días, llegan desde tempranito y se ponen con pitayas súper frescas. Y como tip, si vas ya por la tarde, como a las 6 y piquito, las bajan de precio.
Ah, ¿poco?
Sí, ya me tocó varias veces.
Oiga, y si tiene tiempo este fin de semana, pues asómese al municipio de Amacueca, porque el 7 de mayo comenzó la Feria de la Pitaya y termina el domingo 28.
¿Ya?
Entonces, ¿ya se va a terminar?
¡No!
Pero mira, está Amacueca muy cerca de aquí.
Sí, como una hora.
Hora y media, dos, cuando mucho, así con la velocidad baja y depende del tráfico. Y usted va a encontrar, hay nieve de garrafa de pitaya. Hay rompope de pitaya, pan de pitaya que es riquísimo.
Ponche.
Ponche de pitaya, pitayas de todos los colores y sabores, por supuesto. Hay guamúchiles, hay caballos, hay escaramuzas.
Pues equipales de una vez por ahí, por
hay manda.
Pasa cerca.
¿Sí?
Cómo no.
Y mucho, mucho que hacer. Así que aproveche la Feria de la Pitaya, le reitero, en Amacueca, Jalisco. Aquí muy cerquita de Acatlán, más para adelante, más para adelante.
Uh-huh.
Otro mensaje de WhatsApp, a ver, ahí va. En el programa de José Luis tocaron el tema de los invidentes. No pudieron leer mi mensaje. Necesito que me apoyes y mandes a un reportero a Cristóbal Duñate, estación de tren ligero, donde el señor de nombre, según esto, Carlos Solís, no me permitía abordar la unidad con mi mascota French Poodle. Dice que siempre me acompaña y siempre la había abordado con él para que hagan una investigación, ya que el argumento es de que mi perro no era guía, a ver qué tanta experiencia tiene o por qué él decide que no pasa, pero que se haga, y así te aseguro, envía a José Luis, que no nada más con una llamada al aire quede, dice, para ver si me pueden seguir impidiendo el paso, nada más él y sus demás compañeros, y me lo permiten, por favor, estoy a tus órdenes. Bueno, ¿qué te sugiero? Mejor comunícate a el CITEUR para que puedas hablar con el Centro de Atención al Pasajero y pues expliques cómo es que este perrito te sirve de guía. Lo que pasa es que los que comúnmente se conocen como perros guías son otra raza.
Uh-huh.
Huicho sabe más de esto. Yo la verdad no estoy involucrado en el tema, pero ahí creo que pues si tú ya te acostumbraste y él se acostumbra a ti y te ayuda y te sirve mucho, pues tendrás que explicarles que ese es tu perro guía.
Y tienen que ir identificados los perros de servicio, ¿eh?
Sí.
O sea, súper identificados. Tienen que ir con un chaleco, hay hasta una correa de un color en específico para indicarle a la gente que no lo distraiga, que no lo toque, que no se acerque porque está prestando un servicio.
Muy bien.
Entonces, si tu perrito pues está acostumbrado a estar contigo, pero no está propiamente identificado, pues no se le va a poder llamar la atención como debe de ser a esta persona.
Sí,
¿no?
Ahora, por eso entonces puede ser, mi estimado, que no te permitieron el acceso porque no traías todas las identificaciones pertinentes.
Sí.
Pero si tú pues justificas que ese perrito te ayuda o te asiste como un débil visual, pues entonces hay que cumplir con los requisitos para que puedas pasar por cualquier área. Digo, no te van a negar el derecho, pero claro, hay que identificarlo, porque además, pues, seamos honestos, el tren ligero siempre va abarrotado.
Sí.
¿No? Un perro que no esté entrenado para soportar tal cantidad de estrés puede ser un problema. Entonces, no sé, creo que ahí hay que verlo con detenimiento y cada caso es diferente.
Sí, es, así es. Vamos a leer también una llamada. Rosa Ángela Flores dice, se escucha una interferencia muy grave desde que empezó su programa. Víctor y Julieta, ¿qué pasa? A ver, ¿esto es real? ¿Sí?
Es el diablo.
¿No? Ah, no, a ver, díganos. Híjole, no.
No se crea, es
alguien
una broma.
A él le está haciendo una broma, le está jalando ahí el cable. Unos pies. Y dice Martín Huerta, ¿por qué en Walmart del Centro Sur no hay taxis? ¿Ustedes saben por qué no dejan poner un sitio ahí? Hay problemas con ese servicio, es urgente. Ay, Martín,
¿pero
yo no
de
te
qué lado? Decir. ¿Por Prolongación Colima, por Santa María de Tepexpan o por Periférico? Lo que pasa es que por Periférico es inoperante. O sea, ahí olvídese, no lo van a permitir, no se puede, afecta. En la plaza tampoco se puede porque es una propiedad privada. Uh-huh. Necesitarían tener una ruta alterna. ¿Y dónde? No hay espacio, está saturadísimo todo.
Bueno, no y sé. Aquí la señora Gregoria dice, ¿dónde está Villa Fantasía? Ubicación, por favor. Bueno, Villa Fantasía, si se va en tren, por ejemplo, en la línea 3, se así baja es. En la estación de Zapopan Centro, uh-huh, y camina por el andador que está ahí saliendo de la estación. Hay un camellón y una calle empedrada, que es Aurelio Ortega. Ahí camina y se lo va a topar. Y es la colonia Seattle. Es el andador Aurelio Ortega y topa con San Jorge. Pero San Jorge está muy ya retirado de donde están las pitayas. Si usted tiene GPS cualquiera, Waze, el que sea, Google Maps, le pone Villa Fantasía y le va a decir exactamente dónde es. Está muy fácil de llegar, es por Zapopan Centro.
Que ya no es zoológico, ¿no? Es como un parquecito.
Es un parque, pero están rehabilitando el área de zoológico. Ahí está Protección Animal.
Ah, era
y
para
ahí
preservación de especies.
Es la recepción de todos estos animales que ves que incautan, de leones y felinos, pequeños changuitos, los tienen ahí y de hecho los puedes ver, uh-huh, alrededor, o si te metes al parque ahí te alcanza a ver algunas jaulas.
Más bien es como una
tienen
zona
un oso, ajá, tienen muchas
de
cosas.
De recuperación de fauna, ¿no?
Sí.
Como la de Tlajomulco.
Pero están habilitándolo para que en un futuro próximo puedas ver los animales.
Mientras vuelven a su hábitat.
Sí,
ah,
así
de acuerdo,
es.
Interesante.
Sí, muy bien.
Dice, allá por Oblatos, un matrimonio que tenía varias tiendas de abarrotes, y tienen un hijo al que lo incitaron a dedicarse a robar trailers con abarrotes para vender en sus propias tiendas, pero lo agarraron y ya lleva varios años en la cárcel, y los papás bien a gusto porque su Dios es el dinero, dice este comentario.
¿Cómo crees?
Bueno, vamos al corte que nos queda, mi Ger, se me fue el rollo, pero bueno, estaba buena la plática. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, nos queda muy poco tiempo y muchos mensajes, así que vamos a tener una lectura democrática. A ver si puedes abrirle de aquel lado.
Vamos
Julieta,
a
mientras
vincularlo.
Yo con uno de arriba y uno de abajo. Dice Gerardo Salas, camión que mandas en el Álamo por carretera Chapala entrando a la ciudad. Ah, mire, ojo con eso entonces. Me gustaría saber, digo, ya sé que es mucho pedir, mi querido Gerardo, pero no sé si ya estemos a la altura del Tapatío o antes, que nos pudieras decir para poder orientar al auditorio. A lo mejor ahí en la Duraznera o antes del periférico, bueno, como sea, lo importante es ubicar a las personas para que quienes están por la zona lo tomen en cuenta. A la altura de la Expo, de la Expo Ganadera, ¿no? Pues en la entrada a Tlaquepaque, ahí en González Gallo y Niños Héroes y Calzada Delicias, tómelo en cuenta, pues va a haber un problema. Va a haber un problema en ese crucero porque es una de las pocas entradas hacia la zona metropolitana vía Tlaquepaque. Dice, buenas tardes, Víctor y Julieta, soy Emaluz, Luna Lizardi, también en Mexicalcingo venden pitayas. Ah, se me ha olvidado, ¿cierto?
Oye, sí, es verdad.
Ahí también, pero no es tanto, ¿no? Sí.
Pues yo no he visto tanto.
Ah, no miento, creo que se refiere, no a Mexicalcingo, a Nueve Esquinas.
Es que están preguntando que, aparte de las Nueve Esquinas, ¿en dónde más?
Bueno, igual, sí, no sé.
Pero seguramente en el mercado Mexicalcingo debe de haber, pero aquí en donde les digo, en la colonia Seattle, hay muchas opciones.
Muy bien.
Muchas.
Te toca el mensaje de Amero Abajo.
Vamos.
El último que llegó.
Vamos a ver, aquí es un enlace.
A ver, no, pues.
Aquí dice, buenas tardes, Victoria y Julieta, soy Emma Luz Luna Lizaldi.
Es el que leí yo.
Ah, cierto, sí, bueno, es que aquí no estaba marcado. Hola, buenas tardes, quiero saber por qué ya no está Ramiro. Es muy ameno, sí. Bueno, señora Carmen Estrada, Ramiro tiene ya otro proyecto, ya tiene más de un mes ahí. Vea sus redes sociales.
¿Dónde andaba, oiga?
Sí, oiga, no, Ramiro está muy contento en su nuevo proyecto. Métase sus redes sociales y ahí se va a dar cuenta.
Dice acá, ese despiértese, me encantó. Dice, me estaba durmiendo por el calor aquí en el trabajo. Dice Julieta, Víctor, saludos de parte de Mariana Rubalcaba. Elena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y bueno, pues, qué bueno que te despertamos. Qué bueno.
Dice, hola chicos, Julieta, Víctor, afortunadamente ir a Colima en el día, maravillosamente, sin problema, y si sale uno con miedo, pero ni pensar que va a pasar algo. Me encomiendo a Dios y a disfrutar, Ana Luisa Fernández. Sí, pues sí, eso sí, ella va en autobús.
Ah, muy bien.
Es más seguro en autobús, claro que sí.
Sí, uh-huh. Sí. Buenas tardes, soy la señora Trejo, los escucho y les mando muchos saludos desde París.
Ah, ¿qué?
Y soporten. Sí, mira la foto, aquí
y
está.
Y soporten.
¿Qué tal?
Qué está. Afortunada. Muy bien.
Está
gracias.
El Sena y luego al fondo la Torre Eiffel y
wow.
El cielo parisino.
Y la queso.
Muy bien,
sí,
felicidades a usted,
no.
Que puede, gócelo, disfrútelo.
Sí, cómo no. Dice, oye, Jesús Alberto González, las Chivas pecan de soberbia al planear el operativo. Ay, se me cerró aquí.
Ese es para los compañeros que ahí vienen.
Oye, sí, oiga. No, a ver, a planear operativo del festejo de campeones y recuerden las balaceras que andan, y que si no fuera porque estaban ahí, hubiera sido...
¿Más grave?
Sí, hubiera sido más grave.
Bueno,
pues, no sé, a mí eso de las Chivas, es hasta el jueves, ¿no?
No hoy tengo idea yo de
creo
fútbol.
Que es el jueves, sí, es el jueves.
A mí no me pregunten nada de eso porque yo es más bien leo el periódico al día siguiente. Ah, mira, ganaron, qué bien les fue. Siguiente página. Buenas tardes, aquí en la ciudad me da mucho nervio. Que una patrulla se me empareje y me pregunten algo. Yo me imagino en las carreteras, las autoridades están coludidas con los malandrines y esto es un secreto a gritos. Aunque diga el cabeza de Chocomilero y su secretario de seguridad que se ve que no tiene idea de lo que está haciendo en las carreteras, son seguras, no confíen. No se detengan si los detienen soldados con tenis. Ah, sí, es otro muy frecuente que dicen, aguas con los soldados con tenis.
Sí, qué miedo. Sí,
aguas. Uno más dice, tengo 10 años conduciendo en autopistas, primero en Morelia, Guadalajara y ahora en Querétaro, Guadalajara. Mi percepción de inseguridad aumentó desde que desapareció la Policía Federal.
Es cierto.
El año pasado en la autopista Salamanca-Querétaro nos asaltaron a las 2 de la tarde. Nos aventaron una piedra y al parar nos llegó un hombre en una motocicleta, le quitó el dinero a mi esposo, dice Silvia Martínez en su comentario.
Híjole, y aquí dice, buenas tardes, yo soy transportista, la Guardia Nacional no sirve para nada y uno tiene que estar con el Jesús en la boca, y si todas las carreteras de México efectivamente son muy inseguras para el transporte de carga, y te lo digo por experiencia, nos dice Jesús. Sí, Jesús, qué triste, ¿no?
La señora ahí sí dice, tengo 6 años que no vamos a ranchear, o sea, de pueblo en pueblo, mi última ruta fue horrible, de Casa Potlanejo, luego a Puente Calderón, Tepa Jalos. Nos aventuramos a una carretera larga y sola, ya estábamos arrepentidos, pero pues llevábamos más de medio camino. Llegamos a media tarde, buscamos dónde hospedarnos, era un ambiente muy feo, se sentía en el ambiente en la entrada, nos detuvo una patrulla, que después supimos que no era oficial. De regreso nos encomendamos a toda la corte celestial. Y dice, gracias a Dios estoy contándolo. Esa es la historia de la señora Isi.
Ay, no, qué miedo. Y así como esas, muchas, ¿eh?
Bueno, pues nos vamos. Caray. Cuídese mucho. Esto se terminó.
Nos escuchamos mañana. Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.